Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Voy a leer los primeros 6 versículos de este capítulo, Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La justicia que es por la fe del Señor Jesucristo, que es imputada, puesta la cuenta. La justicia que es por fe, creyendo en Él. Nadie es justo delante de Dios que no crea a Dios, que no confíe y esté apoyándose, descansando, desmayándose en los brazos del Señor Jesucristo y confiando únicamente en su obediencia, su justicia, su rectitud delante de Dios. En este momento vamos a llegar a este versículo 6, pero quiero que veamos algunas cosas antes de llegar a esto. Primero nos dice: después de estas cosas. Ahí está la conexión entre el capítulo 15 y el capítulo 14. Después de estas cosas. ¿Qué cosas? Después de que Abraham le había sido contado que este rey Kedorlaomer se había aliado con 4 otros reyes y habían salido y habían hecho esta batalla y habían conquistado todos estos pueblos, por fin llegaron a Sodoma y a Gomorra y se llevaron a Lot. Llegó la noticia a Abraham de que su sobrino Lot había sido tomado, y Abraham salió con 318 de sus criados, con 318. Antes habían salido 5 reyes con todo su ejército en contra de estos 4 reyes. Y ahora Abraham sale con solamente 318. Dios estaba en esto, ¿verdad? Dios es el que está dando la victoria a su pueblo. Pero él salió con 318 y recuperó todo lo que se había perdido. Y luego tenemos estas palabras del rey de Sodoma, que le dijo: bueno, dame a mí las personas y toma tú todo el botín. Y Abraham dijo estas palabras al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Yo no voy a tomar nada de esto. Tómalo tú todo. Después de estas cosas. Quiero que conocemos dos cosas aquí. Primero, después de estas cosas, en conexión con Abraham saliendo con 318 criados. Piensen ustedes lo más natural, que Kedorlaomer fue muerto. Pero no nos dice que murieron los otros reyes, fueron esparcidos. Y Abraham se había llevado el botín. Parte de la razón por la que llegaron estos, esos ejércitos es para llevarse ese botín. Y te puedes imaginar, ellos en una noche vinieron y quitaron todo este botín a estos reyes. ¿Cuál sería la respuesta de estos reyes, naturalmente hablando? Sería, vamos a quitarse otra vez, por fin, solo son 318 hombres. Solo son 318 hombres. Si este ejército era, por decir, hablando en términos humanos, era invencible. Nos dice allá en versículo 7 del capítulo 14, devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Esesón-Tamar, salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Edna, y los vencieron a ellos. O sea que este ejército era invencible. Hablando en términos humanos, ellos ya habían hecho esta conquista. ¿Qué les impediría que ellos regresaran y tomaran otra vez ese botín? Entonces tenemos las palabras alentadoras y consoladoras de nuestro Señor, que dice a Abraham: no temas, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Nosotros también hemos sido, por decir así, hemos sido recuperados al Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo, de un hombre mucho más fuerte que nosotros, de Satanás. ¿Y qué es lo que nos defiende ahora en este momento? Porque si el Señor nos deja por un momento, seremos otra vez llevados por Satanás. No temas, yo soy tu escudo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a Pedro? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha deseado para zarandearte como a trigo. Nosotros no somos fuertes, no somos suficiente listos, capaces de enfrentarnos y a darnos con Satanás mano a mano. Oímos de personas y predicadores en particular que hablan en contra de Satanás como si fuera su igual. Pero escuchen, Satanás es un enemigo poderoso. Pero gracias sean dadas a Dios, Dios es más poderoso. Y nosotros no nos atrevemos a ir mano a mano con él. Aún el ángel, ¿se acuerdan allá en San Judas? Cuando Moisés murió y Dios iba a enterrar a Moisés en un lugar donde nadie supiera dónde fueran enterrados sus huesos, Satanás quería que se haga gran tumba para Moisés. Y la razón, ya ves cómo el hombre es idólatra, ya ves cómo somos idólatras por naturaleza. Ahí estarían haciendo su peregrinación a Moisés. Y dice, versículo 9 de San Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, este arcángel no se atrevió a ir mano a mano con Satanás, por decir así, aunque él era arcángel, aunque él podía y aunque él sabía que Satanás estaba en el mal, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Nuestro escudo es el Señor Jesucristo. Nuestro escudo es su obediencia. Nuestro escudo es su redención. Cuando nosotros somos instruidos a tomar las armas, si bien allá en Gálatas, si bien allá en Gálatas capítulo 6, perdón, es Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en tu propia mente. Es lo que dice. Fortaleceos en tu propia decisión. Fortaleceos, no dice eso, ¿verdad? Fortaleceos en tu propia sinceridad. Fortaleceos en tu propia fe. Yo tengo fe en mi fe, tengo mucha fe. No dice eso. ¿Por qué? Porque tu fe es flaca. Tu sinceridad no sirve. No puedes salvarte tus esfuerzos. No puedes defenderte contra un enemigo como Satanás. Pedro, Satanás te ha deseado para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado por ti. Él es nuestro escudo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en Él. Él es nuestra fuerza. Y en el poder de su fuerza. Y por cierto, esta armadura del creyente es nada menos que Cristo Jesús. Vestidos de toda la armadura de Dios. No es la armadura tuya, es la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con quién? Cristo. Cristo es la verdad. Los lomos, ceñidos los lomos con la verdad. Cuando vas a levantar pesas, con los que hacen ese levantamiento de pesas en las Olimpiadas, se ponen un cinto, ¿verdad?, en los lomos, porque aquí está la fuerza. Se ponen un cinto para ceñirse los lomos. Bueno, el creyente también se ciñe los lomos. ¿Dónde están los lomos del creyente? Su mente. Cíñete los lomos con la verdad. No te apoyes en tu propia inteligencia. Cíñete con la verdad de Dios. Eso es lo que Dios dice. Y no obstante que todo parezca que está al revés o de cabeza, eso es lo que Dios dice. Vestidos con la coraza de la justicia, no la tuya, la justicia de Dios, la justicia que es de Cristo Jesús, la justicia que es por fe en el Señor Jesucristo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio y la paz, y sobre todo llevar el escudo de la fe. Escudo ahí, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Lleva el escudo de la fe. Cristo Jesús es mi Salvador. Yo sé a quién he creído. No dice yo sé en quién he creído, o yo sé que yo he creído. Yo sé que yo he creído. Por tanto, estoy confiado. No, no dice yo sé que yo he creído. Yo sé a quién he creído. El escudo de la fe. Con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El escudo, yo soy tu escudo. Cuando nuestra mente va, cuando tenemos nosotros temor, cuando entre para nosotros el temor de que vamos a ser arrebatados. Hasta ahora hemos permanecido. Hasta ahora, ¿cuántos años hemos estado tal vez una semana, tal vez un día, o tal vez 50 años. ¿Hasta cuánto? Todo este tiempo hemos permanecido, pero si te caes y regresas, no eres salvo. Solamente los que mueren en la fe son salvos. Haber comenzado en la fe es importante, pero es más importante acabar en la fe. Acabar en la fe. Pero si nosotros pensamos, y cuando llega este temor, cuando llega este temor a nuestro corazón, ¿Será que yo vaya a caer? ¿Será que yo vaya a retroceder? Aquí está la palabra de consuelo para cada creyente. No temas, yo soy tu escudo. No temas, el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te va a dejar. Él no te salva hoy para echarte al fuego mañana. La salvación de Dios es eterna. Israel será salvo con salvación eterna. Ninguno de los suyos que él amó con amor eterno se perderá. Yo soy tu escudo. No temas. No solamente yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. ¿Se acuerdan? Abraham había dicho primeramente a Lot, levanta tus ojos y mira la tierra. No peleemos. Tú si vas al este, yo voy al oeste. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Toma, ahí está toda la tierra delante de ti. Vimos lo que Lot hizo, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, Abraham dice, yo he levantado mi mano a Jehová. Yo no voy a tomar ni una correa de calzado para que tú no digas, rey de Sodoma, para que el mundo no diga, este fue enriquecido por mí. ¿Quién es nuestra riqueza? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Ah? Si tu tesoro está aquí en la tierra, ¿qué pasa cuando las cosas que están aquí en la tierra, dijo el Señor Jesucristo? Van a entrar ladrones, y si no son ladrones, el tiempo mismo se lo va a carcomer, ¿verdad? Si no son ladrones que entran, viene, te compras una nueva camisa y dices, ah, qué bonita está esta camisa. Puedes dejarla ya en tu closet esperando que llegue ese momento preciso para usarlo. Y luego cuando lo saques, se está derrumbando porque le entraron bichitos. Le entraron bichitos y se lo comieron. ¿Está tu esperanza en las cosas de este mundo? ¿Eres enriquecido por las cosas de este mundo? Dijo, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo sé que el texto dice acá, yo soy y tu galardón será sobremanera grande. Pero ¿cuál es el galardón del creyente? Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. ¿Ah? Que el mundo tenga el mundo. Que el mundo se quede con el mundo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. El creyente no está buscando tanto las riquezas que vienen de Cristo. Aunque escuchen, el creyente que está en Cristo tiene todas las cosas. Pero nuestro interés no son las cosas con las que podemos ser aprovechados o ganar de Cristo. No estamos sirviendo o viniendo al Señor Jesucristo de esa manera. Nuestro interés es Cristo mismo. La gloria de Cristo. Yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu galardón. Estas son las palabras que Dios habla, por cierto. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11. Estas palabras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que tienen esta misma esperanza. La fe de Abraham. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. El creyente, el que cree a Dios, está confiando en el Señor Jesucristo. Esta persona, vean lo que dice aquí, versículo 24. Bueno, dice, vamos al versículo 14. Porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. perdón, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Confesando que somos extranjeros y peregrinos. El Señor Jesucristo dijo, ustedes no son del mundo. Y nosotros decimos, no somos del mundo. El creyente ha muerto al mundo. Hemos muerto al mundo. No nos interesa los elogios y no nos importan los desprecios del mundo. No nos importan las riquezas del mundo. No significa que no manejamos riquezas. No significa que no trabajamos. Estamos hablando que ese no es nuestro deseo, el deseo ardiente de nuestro corazón. Abraham tenía muchas cosas. Abraham era riquísimo, nos dice la palabra de Dios. Pero Abraham, él confesó, esta no es mi tierra. Dijo a Lot, quédate con todo. Dijo al rey de Sodoma, no voy a tomar ni una correa porque no quiero que tú digas que yo te enriquecí. Yo he alzado mi mano a Jehová. Mi esperanza está en un cielo nuevo y una tierra nueva. En Hebreos 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres, escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, oigan esto, por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Mayor recompensa el vituperio. Es mejor ser identificado con el Señor Jesucristo que gozar de los deleites del pueblo. Es mejor las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros del mundo, de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en Cristo. Tenía puesta la mirada en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor. Él es el galardón. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al que no puede ser visto. Aquellas personas que rehúsan las riquezas de este mundo, los elogios de este mundo, aquellas personas que por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo dice, no son de este mundo, Él también les dice, yo soy tu escudo y tu galardón. Bueno, ¿se acuerdan nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra fe? El autor de nuestra fe. Él rehusó también todas las riquezas que le fueron ofrecidas por Satanás. Vean lo que dice Salmo 16. Cuando Satanás vino y dijo, todos estos reinos yo te los doy, si postrado me adoras. Todos estos reinos yo te los doy. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, ahora sí el autor de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Él es mi suerte. Él es mi herencia. Todo mi gozo está en Dios. Bueno, regresando a nuestro texto allá en Génesis. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, Abraham respondió a Dios, ¿qué me darás viendo que soy? Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Cuando yo, Abraham, yo soy tu galardón y tu tu escudo y gran galardón. Parece que la mente de Abraham fue detrás de esto, de la herencia. El hecho de que la herencia va a los herederos. ¿Qué me darás siendo así que aún ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? No me has dado hijo, no me has dado prole. Y será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Lo que Abraham quería era un hijo. Abraham quería un heredero. Él juzgó bien que la herencia va a los hijos. La herencia está basada sobre el hecho de que sea hijo. Bueno, vemos aquí una verdad sumamente importancia, de suma importancia. Es verdad que los que heredan son hijos. Los que heredan la herencia son hijos. Y aquí en Romanos capítulo 8 nos dice, precisamente el Espíritu Santo nos dice a nosotros, que nosotros somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Herederos con el Señor Jesucristo. Romanos 8. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ese espíritu de adopción es esa nueva criatura. Es esa nueva criatura. ¿Saben? Los esclavos nacidos en casa podían llamar al amo, lo podían llamar padre. Los esclavos nacidos en casa podían llamar a Abraham padre. Pero solamente aquellos nacidos del amo podían llamarle Abba Padre. Nosotros podemos llamar, hombres pueden llamar a Dios Padre, pero solamente una persona que tiene el Espíritu de Cristo puede llamar al Señor Señor. Solamente una persona, este que clama Abba Padre, este que clama Abba Padre, es esa nueva criatura que ha sido creado en cada uno de los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando el Evangelio es predicado y Dios hace esta obra de milagro y da vida a los que antes estaban muertos. Cuando Dios da vida, ahora esa persona, esa que tiene vida, cree a Dios. Ese que tiene vida, entonces, clama a Dios. Ahora, ora a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a este hombre? Estoy desviando un poco, pero ¿se acuerdan lo que dijo el Señor a este hombre? Recordando su nombre. Cuando le dijo que vaya ya a hablar con Pablo. Ananías, ese es el nombre que estaba buscando. Ananías. Le dijo a Ananías, anda y busca en casa de uno y busca por un Saulo. Y dijo el Señor, ¿por qué lo ora? ¿Por qué lo ora? Saulo era un hombre religioso, ¿Cuántas veces piensan que oraba Pablo como hombre religioso? Los fariseos les encanta pararse en las esquinas y hacer largas oraciones. ¿Cuántas veces creen que Pablo hacía sus oraciones todos los días? Pero ahora está orando. ¿Por qué? Es el Hijo que está clamando. Ahora es el que ha nacido de nuevo que está clamando. Es el Hijo. Bueno, dice allá, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. ¡Qué precioso es esto! Hemos sido predestinados a la adopción de hijos, dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Bueno, ahora, cuando regresamos allá a Génesis 15, cuando oímos que Abraham está diciendo, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno. No estamos considerando que Abraham está, lo que dice aquí está hablando de incredulidad, sino al contrario, está hablando en lenguaje de fe. Abraham creyó a Dios, porque vemos aquí que Dios no le reprendió, el Señor no le reprendió. En lugar de eso, vemos que Dios le dice, vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino hijo tuyo será el que te heredará. No te va a heredar él. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Algo muy interesante me fue manifestado a mí, lo leí y dije, pues muy bueno esto, quiero dárselos también a ustedes. Noten que cuando Dios apareció a Abraham en Génesis 13, versículo 15, dice, Jehová dijo a Abraham después que Lot se había, alza ahora tus ojos y mira desde ese lugar donde está hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y han habido muchos, muchos hijos de Abraham que no son verdaderamente hijos de Abraham. ¿Entiendes lo que es? El Señor Jesucristo, viendo a este hombre, Natanael, dijo, he aquí un verdadero hijo de Abraham. Cuando dijo a este hombre, Zaqueo, un verdadero hijo de Abraham, se lo estaba diciendo un montón de hijos de Abraham. Pero este era un hijo de promesa. Este era uno como las estrellas del cielo. Hay también como el polvo de la tierra. Pero hay estos. Tiene que ver cuando dice, aquí dice como el polvo de la tierra. Y cuando sacó a Abraham aquí afuera, aquí se contempla a la simiente prometida, a Cristo. Y dice, llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes, y así será tu descendencia. Aquí está en referencia, esta descendencia, así será tu simiente, es la palabra. Si quieren ver allá en Génesis capítulo 6, bueno, dije Génesis, pero es Gálatas, perdón. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 29, y vosotros sois hijos de Cristo, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Si eres de Cristo, eres de esta descendencia. Si eres de Cristo, eres de esta descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Ahora, noten aquí otra cosa que quiero que veamos. Le llevó fuera y le dijo, así será tu descendencia. Y luego nos dice ya en el versículo 6, y Abraham y creyó a Jehová. Aquí podemos quedarnos mucho tiempo, pero no queda mucho tiempo. Pero él creyó a Jehová. Noten la fe de los escogidos de Dios. Primero comienza con Dios. Primero comienza con Dios. Dios vino a Abraham. Dios le habló a Abraham. Para que alguien crea a Dios, Dios tiene que hablarle. Dios le dijo a Abraham. Y Abraham creyó a Dios. Muchas personas en el mundo piensan que creer en Dios es suficiente para la salvación de sus almas. El hecho de que crean que Dios existe. Muchas personas dicen, yo sé que Dios existe. Por tanto, no soy ateo. Y porque no soy ateo, Dios me va a aceptar. Yo estoy creyendo en Él. Pero eso no es la fe que salva. La fe de los escogidos de Dios, la fe que salva, cree a Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Bueno, Dios habla en su mensaje el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el mensaje que Dios da a su pueblo. Y su pueblo lo oye como el Evangelio de su salvación. Y cree a Dios. Cree el testimonio de Dios en las Escrituras, porque este es el testimonio de Dios, la palabra de Dios. Cree el testimonio de Dios acerca de Jesús, el eterno Hijo de Dios. Cree a Dios. Y nos dice aquí la palabra que le fue contado y le fue contado por justicia. Ahora, debemos estar muy claros acerca de esto, que no su fe fue atribuida como justicia. O sea, que Dios no tomó, en lugar de justicia, voy a tomar tu fe. Abraham, eres hombre injusto. Pecador, eres hombre injusto, pero si crees, voy a tomar tu fe como si fuera tu justicia. No. Tu fe nunca murió por ti. Tu fe nunca pagó tus pecados. Lo que está diciendo aquí es que la fidelidad, el objeto de tu fe, Cristo Jesús, la fidelidad de Cristo, la obediencia de Cristo, sí, la fe de Cristo como hombre, eso que Dios el Padre dijo de su Hijo, el Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la justicia de Dios. Él vino para obedecer a Dios su Padre. Él vino para establecer rectitud aquí en la tierra. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y Él lo hizo. Él obedeció a Dios hasta la muerte y la muerte de la cruz. Y Dios lo levantó de los muertos. Esa rectitud es puesta. Él se llama Jehová Justicia Nuestra. Y en su justicia, nosotros somos justos. Somos justos. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recuerden, Abraham, cuando él recibió esta promesa, él no podía tener hijos. Y Sara no podía tener hijos. Pero la fe
que Dios da no mira adentro para ver qué recursos voy a traer, por decir así, a la mesa. Porque no es una colaboración entre tú y Dios. Dios no está pidiendo, tráeme tu arrepentimiento. Tu arrepentimiento no te puede salvar, aunque nadie es salvo aparte de arrepentirse. Dios no está diciendo, tráeme tu obediencia, porque tu obediencia no te puede salvar. Solamente Cristo salva, aunque nadie es salvo aparte de ser obediente. Dios no está diciendo, tráeme esto, tráeme lo otro, como si el hombre debe buscar aquí qué es lo que va a contribuir. No es una colaboración entre Dios y los hombres. No es una colaboración. La salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vean lo que dice Romanos capítulo 4. Él no estaba mirando. Ah, ya entendí que me diste, me vas a dar hijo. Entonces, debo hacer de mi parte. Este es el mensaje arminiano, por si alguien no sabe. Este es un mensaje falso. Es un mensaje que te va a llevar al infierno si confías en algo que tú haces. En tu decisión, en tu bautismo, tu membresía en la iglesia, tus buenas obras. Si de alguna manera estás confiando en algo que tú haces, tu vista no está puesta en Cristo Jesús. Abraham no estaba mirando hacia adentro. Cuando miras adentro es incredulidad. Es incredulidad. Y no estoy diciendo que no somos incrédulos, porque decimos, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. No está diciendo que no fallamos y falla. Abraham falló poquito después, cuando se tardó la venida de Isaac. Trató de echarle la mano a Dios, por decir así, y tuvo un Ismael. Y de ahí en adelante solo ha sido problemas Ismael. ¿Verdad? Dice ya, versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Estás en ese número de descendencia? ¿Crees a Dios? Es su descendencia, es su simiente. No solamente para el que es de la ley, es decir, un judío según la carne, sino también para el que es de la fe de Abraham. Así como Abraham creyó a Dios, si tú crees a Dios, eres de estos, el cual es padre de todos nosotros, judíos y gentiles, los que creemos a Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dios tiene poder para decirte, ven a mí cuando estás muerto. ¿Por qué? Porque Él puede hacer que vengas. Nosotros estamos predicando a huesos muertos. Estamos predicando a hombres muertos en delitos y pecados. Pero Dios, su poder, ¿verdad? Él tiene poder para hacer que, sin nada en nosotros, Él produzca vida. Y sin nada en Abraham, Él produjo. ¿Verdad? Dice ya, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. No se debilitó en la fe. Pensamientos como estos son indignos de nuestro Señor Jesucristo. Ah, pastor, pero tú no sabes qué pecador soy. Ese pensamiento es indigno. Tú no sabes qué Señor y Salvador es el Cristo. Es Cristo Jesús. Lo que te detiene venir al Señor Jesucristo no es tu pecado. es tu supuesta bondad, lo que crees tú que eres suficientemente bueno. Porque si de veras crees que eres pecador, estás bienvenido para venir al Señor Jesucristo. Él vino para salvar a pecadores. Y el apóstol Pablo dijo, en inspiración del Espíritu Santo, y me gustaría discutir con él algún día, pero él dijo, él vino a salvar pecadores de los cuales yo soy el primero. Él dijo, yo soy el primero, ya salvó al más vil, por decir así, te puede salvar a ti. Es indigno que digas, ah, pero no siento suficiente arrepentimiento, ¿qué tiene que ver eso? No siento suficiente fe, ¿qué tiene que ver eso? No te debilites al considerar lo que tú traes. No es el tamaño de tu fe o cuánto arrepentimiento tengas, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. Y tampoco se debilitó considerando la esterilidad de la matriz de Sara. Ella tampoco puede tener hijos. ¿Cómo va a tener hijos con ella? No veo nada en mí, no veo ninguna razón en mi alrededor que esto pueda ser cumplido. Que yo un día esté en la presencia de Dios sin pecado, que yo esté vestido, no hay esperanza en mí y alrededor de mí no hay esperanza. Ay de mí que soy muerto y mis labios son inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, dice Isaías. Pero si crees a Dios, no estás mirando a ti. Si crees a Dios, no estás mirando a ti, no estás mirando a nadie alrededor de ti. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios ha prometido. Y porque Dios ha prometido, Dios no puede fallar. Dios no es mentiroso. Y Dios no cambia. Y Dios no le falta poder. Sino el que se fortaleció en la fe. Yo no puedo, pero Él puede. Y esa fe, la fe que cree a Dios, la fe que cree a Dios, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Crees tú a Dios? ¿Crees tú a Dios? ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha hablado en su palabra? ¿Has oído su voz? ¿Crees a Dios? Y esa fe que Dios te ha dado glorifica a Dios. Queremos seguir hasta el fin, ¿verdad? Queremos glorificarle en esta vida más y más. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cantar otro himno, hermano, y seremos despedidos con una oración.